Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
A 232 el número de personas recuperadas de COVID-19. La diputada federal Mónica Almeida solicita el descongelamiento de las cuentas de municipios afectados por la operación Agave Azul. Disminuyen incendios en la costa sur durante el 2020. Van 10.000 hectáreas afectadas. Entregan ambulancia para la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro. Reducción de remesas podría tener efectos negativos en la economía en la región Sierra de Amula. Realizarán campaña de esterilización a bajo costo en el municipio de Autlán de Navarro. El Instituto de la Juventud invita a participar en el concurso Autlán Canta. Estrenará Radio UDG serie Prueba y Error, Grandes Momentos de la Física. Mitad de policías de Ixtlahuacán no tenían aprobados exámenes de control y confianza. Insta López-Gatell a usar elementos básicos de protección por retorno a las labores.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 17 ya de junio del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con muchísimo gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de miércoles estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que nos acompañe, para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, y también le tenemos información en el contexto estatal, nacional e internacional. Esta mañana de miércoles 17 de junio, en el que han transcurrido ya 169 días, por transcurrir 197, semana número 25. Y bueno, también le reitero la información, la de nuestros teléfonos, para que permanezca en comunicación con nosotros. El 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
We'll be right back. 232 el número de personas recuperadas por el COVID-19. En 201 casos se tiene la plena certeza de su recuperación. Cuentan con prueba PCR con resultado negativo. Todos libres de síntomas. Hoy se notificaron 335 casos nuevos y 15 defunciones más en el estado de Jalisco, resultado de la aplicación de las pruebas en pacientes que han dejado atrás la infección del COVID-19 en Jalisco. Se confirman ya 232 personas recuperadas de esta enfermedad, de las cuales pues se tiene certeza de su recuperación. De este total, 201 cuentan con una prueba PCR con resultado negativo, la cual comprueba que están libres del coronavirus. Al mismo tiempo, cumplieron los lineamientos federales para decretar la recuperación más de 21 días desde el inicio de los síntomas y 7 días sin presentar ninguna afección. La mayoría de las personas recuperadas, 150, son del sexo masculino, mientras que 82 son del sexo femenino. La Secretaría de Salud Jalisco, por otra parte, continúa la búsqueda activa de posibles contagios. Hoy se notificaron 335 casos nuevos de COVID-19 para dar un acumulado de 7,149 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total suman 1,728 el número de casos activos, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Y bueno, en los municipios hasta la fecha se han confirmado casos en 93 de los 125 municipios de Jalisco, de los cuales en 72 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. De las 363 defunciones reportadas para Jalisco por municipio de residencia, corresponden a Guadalajara 147, Zapopan 31, Tomatlán 3, El Grullo 3, Tonalá 21, Acatic 1, Puerto Vallarta 37, Tequila 1. De los municipios de esta región, Autlán de Navarro con 1, Zapotlán el Grande 3, en la región sur del estado de Jalisco, y Tuxcueca 1, así como también en los municipios de Cihuatlán 3, Ayutla 2. Y bueno, los municipios que hasta la fecha, como ya lo mencionaba, que se han confirmado casos en 93 de los 125 municipios, de los cuales 72 se tienen casos activos, personas que iniciaron con los síntomas en los últimos 14 días. Y el sistema Radar Jalisco, los 10 municipios con más contagios confirmados, como ya lo he mencionado, bueno, en esta región, Guadalajara, con 2,484 casos confirmados, que es el que ocupa el 34.75%. Bueno, pues esta es la información que tiene que ver precisamente con la situación actual de el COVID-19. Le tenemos más información esta mañana. La diputada federal Mónica Almeida solicita el descongelamiento de las cuentas de municipios afectados por la operación de Agave Azul. La diputada federal presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que descongelen las cuentas bancarias de los ayuntamientos que se han visto afectados por el operativo Agave Azul, pues dicha medida pone en riesgo la operatividad de los ayuntamientos y vulnera los derechos laborales de sus trabajadores. La diputada dijo que los procedimientos de la UIF vulneran los derechos humanos de los ciudadanos y también pues viola los derechos laborales de los trabajadores municipales al no recibir sus salarios oportunamente. Además, orilla a los ayuntamientos a dejar de prestar los servicios públicos. Escuchemos.
Al congelarla se genera una falta de flujo de recursos que impide el otorgamiento de los servicios públicos y que el propio gobierno no puede atender a lo que está establecido en el artículo 115 constitucional, afectando el interés individual y colectivo de los derechos laborales y las obligaciones contractuales del ayuntamiento en materia civil y mercantil, que puede derivar en grandes afectaciones patrimoniales en detrimento de la población en general.
La congresista señaló que en días pasados estuvo trabajando en la búsqueda de acciones para velar por los intereses generales de los habitantes y evitar vulnerar la vida de estos, situación que culminó con el punto de acuerdo que presentó ante la Cámara de Diputados. Almeida López dijo que si bien es necesario, pues que los organismos encargados de realizar este tipo de acciones para pues frenar la corrupción realicen acciones contundentes. Estas deben ser sin poner en riesgo la calidad de vida de las personas inocentes en la región. Vamos con lo que declaró precisamente Mónica Almeida.
Si bien es necesario detener la corrupción, esto no debe de afectar las funciones sustantivas de los ayuntamientos. Por eso, en días pasados, me di a la tarea de indagar y delinear qué acciones se pueden establecer para velar por los derechos de los habitantes de los municipios afectados a nivel nacional y en especial de los pertenecientes al Distrito 18 de Jalisco, porque el congelamiento de sus cuentas genera una parálisis de los propios ayuntamientos, por lo cual he solicitado en un punto de acuerdo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera que se desbloqueen las cuentas bancarias que tienen que ver con el funcionamiento directo de los ayuntamientos y los derechos de sus habitantes.
La legisladora explicó que los ayuntamientos no cuentan con obligaciones de investigación y persecución de delitos, además de no contar con la capacidad técnica y financiera para determinar que las personas físicas y o jurídicas con las cuales realizan adquisiciones de bienes o prestación de servicios operan con recursos de procedencia ilícita. Esta es la información precisamente de las acciones que está realizando la diputada federal Mónica Almeida, quien ha puesto este punto de acuerdo para solicitar el descongelamiento de las cuentas de los municipios afectados por la operación Agave Azul. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Son las 9:15, por lo tanto hay que hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532 y asimismo recordarle la importancia de mantenernos con todas las indicaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud, que bueno, pues indica, agradece a la población comprometida con la salud por seguir cumpliendo con las medidas de prevención y así evitar la transmisión del coronavirus. En el sitio de coronavirus.jalisco.gov.mx se encuentran pues más datos y gráficas del panorama del COVID en la entidad jalisciense, que pues desafortunadamente estos casos van a la alza. Bueno, en el tema de las de el radar Jalisco marca los casos de COVID-19, casos confirmados ya en el mes de junio solamente 335, en los casos descartados 1186, casos sospechosos no hay, defunciones 15. Esto es solo en el mes de junio. En el municipio de los municipios de esta región sur del estado de Jalisco, confirmados en Zapotlán del Grande 97, en Autlán de Navarro 38 es lo que marca la Secretaría de Salud. En el municipio de Cocula 20, en el municipio de Ameca 17, Talpa de Allende 13, Cihuatlán 12, Cuautla 10, Ayutla 10, Tomatlán 9, Villa Corona 8, El Grullo 7, que son de los municipios que corresponden a esta región, Unión de Tula 5 y que son pues de los acumulados, San Gabriel 4, de los que ya, bueno, de los que se encuentran pues reportados en la plataforma de la Secretaría de Salud. Bien, pues vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Disminuyen los incendios en la costa sur durante el 2020. Van 10.000 hectáreas afectadas, pese a que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio el cierre oficial a la temporada de estiaje en esta región. Continúan las labores de prevención y combate, pues aún no inicia el temporal de lluvias. Vamos con esta colaboración especial de nuestra radialista Gladiola Madera.
Aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presumió de una disminución de incendios forestales durante la temporada de estiaje 2020, de la que hizo cierre oficial este martes, las actividades de prevención y combate continúan en la región costa sur del estado. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que por las condiciones climáticas de la región y el calendario de quemas agrícolas, aún se tienen proyectados algunos incendios en zonas forestales.
El gobernador cerró, digamos, ya la temporada de estiaje formalmente, aunque acá en la costa por las condiciones climáticas es un poco diferente, todavía vamos a tener o proyectamos algunos incendios más. Todavía no se establece el temporal de lluvia regularmente. Entonces, vamos a tener todavía algunos incendios. Y bueno, eso nos lleva a que tenemos que hacer un trabajo con los ejidos, los productores, que desafortunadamente, pues, en algunos casos no han sabido manejar usar adecuadamente el fuego y se les ha escapado y pues se ha afectado a superficie, ¿no? Ha iniciado en zonas agrícolas. Y se ha brincado a zonas forestales, ¿no?
Hasta el corte del 11 de junio se contabilizan en Jalisco 28.065 hectáreas afectadas por 536 incendios forestales registrados en 76 municipios del estado. En la región Costa Sur, los municipios con mayor número de eventos son Cuautitlán de García Barragán, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Casimiro Castillo y Villa Purificación, informó Cruz Bustamante.
Aunque hemos avanzado en fuerza operativa, aunque hemos avanzado también en tener calendarios de quema por municipio, por ejido, sí ha faltado, por ejemplo, que se respeten esos calendarios de quema, ¿no? Por parte de algunos propietarios, usuarios del fuego, y que no le avisaron a nadie, y entonces sucede que se salen de control los incendios, ¿no? Mira, los municipios donde hemos afectado, digamos, más complejidad de los incendios han sido en Villa Purificación, en La Huerta, en Cuautitlán, por el tema de la reserva, y Casimiro.
El director del organismo ambiental concluyó que la disminución de incendios durante este año obedece a la coordinación entre brigadas comunitarias y regionales, la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Para Señal Informativa Autlán, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Entregan ambulancia para la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán para reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades locales durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. El Sistema de Atención Médica de Urgencias entregó al municipio de Autlán una ambulancia con equipo de atención para urgencias básicas que formará parte del paquete vehicular de Protección Civil y Bomberos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
El El gobierno del estado de Jalisco, a través del Sistema de Atención Médica de Urgencias, órgano técnico de la Secretaría de Salud de Jalisco, que coordina la planeación y ejecución de acciones enfocadas a la atención y manejo de las urgencias médicas, entregó para el municipio de Autlán una ambulancia con equipo de atención para urgencias básicas, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
Sí, es una ambulancia de urgencias básicas 2020, RAM, que viene totalmente equipada con camilla y todo el equipo prehospitalario para urgencias básicas. Esta ambulancia es recibida del gobierno de Jalisco y habrá un acto de entrega para la coordinación. En este momento se está equipando ya para ponerla en servicio.
Esta es la tercera ambulancia entregada al municipio durante esta administración y la séptima con la que cuenta la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Es un equipamiento que proporciona el gobierno de Jalisco a los municipios y en esta administración del presidente Miguel Íñiguez han sido suministradas 3 ambulancias. Esta es la tercera y sería la séptima ambulancia que quedaría al servicio de Protección Civil en 2 bases, próximamente base 3. Estaremos distribuyendo las unidades en las 3 bases.
El gobierno de Jalisco adquirió un total de 157 ambulancias. Estas unidades fueron adquiridas para reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades locales durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y fueron repartidas en todos los municipios al interior del estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ahí tiene toda la información con respecto a este, pues parte ya de este parque vehicular de Protección Civil y Bomberos. La reducción de remesas podría tener efectos negativos en la economía de la región Sierra de Amula. 7 de los 14 municipios que forman parte de la región Sierra de Amula se ubican a nivel estatal dentro de las mayores de receptores, pues, de remesas provenientes de los países de Canadá y de Estados Unidos. De acuerdo al Sistema de Información Económica del Banco de México, esto refleja una fuerte dependencia de la región a los recursos generados desde el extranjero. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Las remesas se definen como el envío de dinero de aquellas personas que viven en el extranjero hacia su país de origen, lo cual fomenta beneficios desde el panorama nacional hasta familiar, como por ejemplo la activación de la economía y el crecimiento de microempresas, así como la generación de empleos en los municipios donde radican las personas beneficiarias. La maestra Adriana García comentó a través de un análisis de los datos registrados por el Sistema de Información Económica del Banco de México y el INEGI, 7 municipios de la región Sierra de Amula se ubican en las primeras 20 posiciones a nivel estatal en cuanto a la recepción de remesas.
Estos 7 de la región Sierra de Amula son los que entran. Unión de Tula como segundo lugar, Ayutla como quinto lugar, Cuautla como séptimo lugar, El Grullo como octavo lugar, Tecolotlán, lugar número 16, Tonaya, el número 18.
De acuerdo al Sistema de Información Económica del Banco de México, se registran 99 transferencias electrónicas de cada 100 operaciones, seguido de la transferencia de efectivo y especie, que registran 3 de cada 500 operaciones. En menor medida, los money orders o giros postales con 1 de cada 1000 operaciones. La maestra Adriana García también comentó este registro y las posiciones en las que se ubican los municipios de la región indican una fuerte dependencia, lo cual no siempre puede representar buenas noticias en un contexto como el que vivimos actualmente.
Estos municipios ahora sí que basan gran parte de su actividad económica en el flujo que está ingresando por medio de las familias que tienen algún familiar en el extranjero. Y la desventaja principal en este caso es que cuando existe un evento extraordinario, actividad económica en estos municipios, en nuestro estado y en nuestro país, se puede ver fuertemente afectado. Es decir, estamos dependiendo del exterior para nuestra actividad económica.
Durante el primer trimestre del año, Jalisco estableció un récord en recepción de remesas con 4.016 millones de dólares, 36% más respecto a marzo del 2019. Estados Unidos y Canadá representan los principales países. De origen de las remesas. El análisis de los efectos de COVID-19 en las remesas se desarrolló en la revista financiera La Otra Cara de la Moneda, producción de Radio Universidad en Autlán.
realizarán campaña de esterilización a bajo costo en el municipio de Autlán de Navarro. Esta campaña se realizará el próximo sábado 20 de junio con la invitación de ser dueños responsables e influir en la población de animales en situación de calle que viven en el municipio. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
Con el fin de fomentar una cultura responsable entre los dueños de mascotas, se realizará la campaña de esterilizaciones a bajo costo para perros y gatos en el municipio de Autlán. Lupita Arechiga, coordinadora de la agenda de citas de la campaña, comenta el objetivo de esta.
Y el objetivo de organizar las campañas de esterilización a bajo costo lo realizamos con el fin de que las personas, principalmente de bajos recursos, esterilicen a sus mascotas, para así poder evitar en mayor número su reproducción y al mismo tiempo el abandono de los animalitos. Ya sea perro o gato de ambos sexos, se puede esterilizar a partir de los 3 meses. El costo es de 180 pesos, que cubre el pago del médico veterinario y algún material que se requiera. Asimismo, se otorgan algunas becas a personas que realmente no tienen el dinero para pagar la cirugía. Y pues realmente estamos hablando de una gratificación viéndolo de esa manera.
La coordinadora señaló la campaña se realizará tomando en cuenta medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19.
Se despide solo presentarse una sola persona y con cubrebocas. Si se tienen varias sillas a cierta distancia y al tomar sus datos se le proporciona gel antibacterial. En cuanto se opera al animalito, inmediatamente se le entrega al dueño, teniendo una estancia de espera aproximadamente de media hora. A pesar de la pandemia, las personas no han dejado de preguntar y de llevar a sus animalitos a esterilizar.
La dinámica para agendar una cita es escribir un mensaje al número de WhatsApp 317-101-2234.
Las citas se hacen por vía WhatsApp, en donde se le pide un anticipo de 50 pesos. Esto es precisamente para asegurar su lugar. Después de que se realiza el anticipo, se le proporciona el domicilio en que serán las esterilizaciones, algunas especificaciones preoperatorias y la hora de la cita.
Las consideraciones previas a la esterilización para las mascotas son ayuno, mínimo de 8 horas, llevar cobija o toalla como uso alternativo de camilla y en caso de ser un canino, contar con collar, lazo o pechera. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En otra información, el Instituto de la Juventud invita a participar en el concurso Autlán Canta. Este concurso, que será realizado a nivel estatal, los ganadores de cada municipio serán acreedores a 2.500 pesos y podrán representar a su municipio en la competencia estatal, que debido a la contingencia sanitaria, se llevará a cabo de manera virtual a través de redes sociales. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nos tiene la información.
El gobierno de Autlán, a través del Instituto de la Juventud, invita a jóvenes de entre 12 a 29 años de edad a participar en el concurso Autlán Canta. Diego Armando García García, director de la dependencia, dijo que el primer lugar de este concurso será acreedor a 2.500 pesos y representará al municipio a nivel estatal.
De canto se está haciendo a nivel estatal. Nos pusimos en coordinación todas las direcciones de juventudes del estado de Jalisco y sacar este concurso. Se pretende que haya 3 ganadores, pero solo el primer lugar va a representar a cada municipio.
Debido a la contingencia sanitaria, el concurso se llevará a cabo de manera virtual. Los interesados en participar deberán enviar un video en formato horizontal con una duración de 1 a 3 minutos, donde demuestren sus habilidades de canto. No se aceptarán géneros musicales que inciten a la violencia, degraden la dignidad humana, ni uso de palabras altisonantes. El video deberá ser enviado a la página de Facebook del Instituto de la Juventud de Nautlán, ¿quién publicará los videos de los participantes en redes sociales para ser calificados? El 25% de la calificación se contará de acuerdo a las reacciones obtenidas en Facebook y el 75% de estas será deliberado por un jurado calificador.
Que es en donde van a reaccionar, los vamos a subir a redes sociales y contará solamente el 25% de la calificación. De los 7 participantes van a pasar 5. De estos 5 participantes se van a presentar en escenario. Será en el auditorio Hermilo Hernández, en el de la Casa de la Cultura, en donde van a estar jueces calificando pues este tipo de acuerdos, ya sea el acuerdo afinación vocal, cuadratura, el desenvolvimiento escénico y la técnica vocal. El primer lugar, como lo mencioné anteriormente, aparte de ser acreedor de $2,500...
Segundo y tercer lugar recibirán 1,500 y 1,000 pesos respectivamente. Los interesados en participar deberán enviar su material a más tardar el 27 de junio a las 16 horas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Les recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Y puede enviarnos sus mensajes, sus comentarios a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Bueno, quiero decirle que en nuestras redes sociales ya estamos publicando, parte de lo que será nuestra celebración de aniversario. 19 años cumplimos el pasado 21 de abril. Y que lo estaremos festejando, ya sería el quinto año en el caso que pudiéramos realizar nuestra temporada de orquesta. Esta ya era la quinta temporada, que por obvias razones, cuestión de continuar con las indicaciones de Secretaría de Salud y de Protección Civil para protegernos y proteger a la ciudadanía, no tendremos la temporada sino hasta nuevo aviso, si es que se levanta esta situación. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, por parte del maestro Daniel Flores, puestísimo para realizarla en cuanto se tenga la oportunidad. Pero por lo pronto, en las fechas que estaba programada para el 3 de julio, no será posible realizar dicha temporada para celebrar nuestro 19 aniversario. Pero nosotros lo haremos de manera virtual, a través de nuestras página de Facebook, a través de la radio. Tendremos conciertos de la orquesta de las anteriores temporadas, las tendremos al aire, así como también la participación de todos ustedes, porque nuestra celebración de los 19 años está acompañada por todos ustedes que nos están sintonizando. Y para invitarlos a que participen con un comentario vía WhatsApp, mándenos un WhatsApp, una felicitación, un comentario, qué opina de la radio, qué le gusta de Radio Universidad. Y el motivo es celebrar nuestros 19 años. Si nos manda un WhatsApp al 317-121-2325 con su comentario acerca de la radio, que celebra sus 19 años, entra a la participación de un sorteo de radios. Son varios radios que vamos, radios de mano, radios que usted puede llevar a todas partes, mantener en su oficina, a donde se vaya a caminar, en fin. Estos radios los vamos a sortear con todos los participantes que nos manden su mensaje vía de WhatsApp 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Esta mañana saludamos amablemente vía telefónica a Sandra Eugenia Gómez Preciado, responsable regional de los programas de cáncer de la mujer y violencia de género de la región sanitaria número 7. Le saludamos con mucho gusto, Sandra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes y tu auditorio.
Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a platicar, Sandra Eugenia, si te parece, acerca de la salud en la mujer y violencia intrafamiliar. ¿Qué aspectos incluye la salud en la mujer?
Mira, la salud de la mujer requiere una atención integral. Sin embargo, en la Secretaría de Salud contamos con el Departamento de Salud Reproductiva, donde llevamos diferentes programas con un enfoque primordial para la mujer. Sin embargo, obviamente se incluye al hombre y adolescentes y todas las situaciones. Tenemos el programa de planificación familiar, que incluye pues todos los métodos anticonceptivos en forma gratuita en todas las unidades. Como te comentaba, también incluimos a la participación del hombre con el uso del condón masculino, la realización de la vasectomía y la salud sexual de los adolescentes con la prevención del embarazo no deseado en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos el programa de VIH-Sida e ITS, o enfermedades de transmisión sexual, enfocado principalmente a la mujer embarazada para prevenir la transmisión al producto, al bebé, la transmisión vertical de estas enfermedades. Sí, tampoco dejar de lado los hombres y las mujeres no embarazadas, ya que forman parte de las cadenas de transmisión. También está el programa de salud materno-perinatal, donde se atienden varios aspectos, desde la atención pregestacional, por ejemplo, si una mujer desea embarazarse, para que ésta se encuentre en las condiciones óptimas para llevar un embarazo exitoso, el control prenatal propiamente, que es vigilar su embarazo para que no haya factores de riesgo que nos produzcan algún problema, la atención del puerperio, el seguimiento de la lactancia, que es hasta los 2 años del recién nacido. En el programa de violencia de género, prevención de la violencia y la atención de esta, tenemos 2 módulos de atención a la violencia, uno en el Grullo, en el centro de salud, y uno en el hospital regional. Y un programa por demás importante, la prevención del cáncer de la mujer, que es el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, donde pues promovemos la prevención, la detección oportuna y el seguimiento de alguna patología de este tipo.
Y bueno, ¿cuáles serían los estudios más importantes a realizarse? O decir, bueno, ya nos mencionas varios de estos programas que se tienen específicamente para la mujer en las distintas edades, ¿no? ¿Cuáles serían estos estudios como primordiales, básicos, que no debe dejar de hacerse las mujeres en ciertas etapas de la vida?
Pues bueno, enfocándonos principalmente a las patologías propias de la mujer, que es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, pues para mama tenemos la autoexploración, que es asesorar a la mujer para que sepa explorar sus senos mensualmente y detecte algún problema oportunamente. La exploración clínica anual, que esto se hace por un médico o una enfermera especializado, y como su nombre lo dice, es cada año, y la mamura según la edad, a partir de los 40 años, se tiene que realizar. Y para hacer el uterino tenemos la citología vaginal, o conocida como el Papanicolaou, y la prueba de PCR para detección del virus del papiloma humano, que sabemos que es el virus causante propiamente ya del cáncer cervicouterino.
Muy bien. ¿Cuántos estudios de Papanicolaou se han realizado en lo que va del año en esta región Costa Sur y Sierra de Amula?
Pues mira, Elia, este año lamentablemente la contingencia por COVID pues nos ha detenido un poco, ya que no se considera esencial ahorita la cuestión de detecciones. Sí se están realizando, pero no se están promoviendo en forma masiva. Tengo datos del 2019, si podemos manejarlo,
sí,
para tener un panorama de lo que se hace. Sí. Se realizaron en el 2019 1,553 citologías y 1,540 pruebas de BPH. En conjunto nos suman 3,093 estudios para detección. Lamentablemente, por debajo de la mitad de las detecciones que deberíamos hacer de acuerdo a la población que tenemos. Sin embargo, estas pruebas pues nos dan un panorama de la situación y nos ayudan a situarnos un poco en cómo estamos en cuestión de detección. En el 2020 únicamente llevamos 348 citologías hasta el momento. El BPH apenas íbamos a arrancar cuando se presentó la contingencia, se retrasó un poquito los insumos, pero ya estamos en ello, ya algunos municipios de la costa ya iniciaron la detección y estamos trabajando al respecto.
Claro, bueno, también esto afectó, ¿no?, la afluencia, pues, en este caso, para realizarse dichos estudios.
Sí, así es. Las personas que acuden por otro motivo de consulta y que están dentro de los grupos blanco o los grupos de búsqueda, se les ofrece el servicio, sin embargo, en forma masiva, pues ahorita no es posible.
Claro. Sandra Eugenia, ¿cuáles son estos estudios que más se, o que en los que se prioriza en este tema para las mujeres, en tema de prevención de cáncer, o cuáles serían?
Sí, efectivamente. Uh-huh. En cáncer de mama, como te comentaba, la autoexploración mamaria cada mes, donde se indica a partir de que pues empieza a desarrollar la mama. El objetivo es detectar algún cambio o alguna situación específica ahí. La que se hace cada año, pues ya la realiza el médico, y la mamografía de los 40 a los 69 años hay que hacer mamografía. De los 40 a los 49 es cada 2 años, y a partir de los 50 años de edad, cada año. Uh-huh. Y para hacer el uterino tenemos la citología del Papa Nicolau que comentamos, a partir de los 25 hasta los 34 años, y de los 35 a los 64 años ya se toma el PCR para detectar el virus del papiloma.
Uh-huh. ¿Por qué es pues tan importante realizarse esta prueba? ¿Hay manera de prevenirlo, el cáncer?
El cáncer es un poquito difícil de prevenir, estamos hablando de algunos factores de riesgo, pero principalmente es la detección oportuna para dar un tratamiento adecuado, también oportuno, valga la redundancia, para evitar la progresión de la enfermedad. El cáncer cervicuterino es altamente curable si se detecta en etapas tempranas, y podemos evitar pues las muertes, lamentablemente, que tenemos aún todavía en nuestras mujeres.
Uh-huh. ¿Cuáles serían las recomendaciones oportunas para las mujeres para realizarse estas pruebas?
Pues mira, la única contraindicación muy específica para la toma de estas pruebas de virus del papiloma o de la citología vaginal es la menstruación o un sangrado activo. ¿Sí? Idealmente sería a la mitad del periodo menstrual, 2 días previos sin relaciones sexuales, que no estén en tratamiento a base de óvulos o tabletas vaginales, pero esto es lo ideal. Pero si tenemos una mujer en nuestra unidad y le corresponde hacerse la prueba por su edad y por su situación, pues idealmente se hace. Únicamente la contraindicación, como te comentaba, es la menstruación o un sangrado activo.
Bien, pues bueno, no sé si quisieras compartirnos pues más a detalle sobre, bueno, esta recomendación, cómo hay que ir preparados a la prueba y sobre todo las edades. También con respecto a la vacuna que se tiene para las mujeres a cierta edad, ¿esta también se aplica a través de la Secretaría de Salud aquí en la región sanitaria?
Sí, se hace una campaña anual para la aplicación de virus del papiloma a niñas de 9 años en la que son en la primaria, y se hace en forma anual. Se hace, uh-huh. Y a las niñas que no están en escuela, pues se hace una búsqueda, una invitación para que puedan las unidades, pero bueno, la mayoría sí están en escuela, se agarran los grupos y se aplica la vacunación.
¿Cómo se ha recibido esta vacunación? Porque sí había alguna resistencia al respecto, ¿no, Sandra? Al principio.
Así es, uh-huh. Hay mucha polémica por muchas publicaciones que se hacen en las redes sociales. Sin embargo, la vacuna en la región sanitaria no ha presentado, y en el estado hasta donde tengo entendido, no tenemos ningún problema con la vacuna. Se ha presentado alguna resistencia, la doctora Lizeth Santana, encargada del programa de vacunación, uh-huh. Acude a las localidades donde hay resistencia, se imparte una charla informativa, y la mayoría ha respondido positivamente para la aplicación de la vacuna, y hasta el momento no tenemos ninguna reacción, vamos, a este biológico.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, otras enfermedades que bueno, ya nos enfocamos prácticamente en el tema de detección pues de cáncer uh-huh. para las mujeres. ¿En qué otros aspectos también se tienen estos programas de prevención, Sandra?
Bueno, como te comentaba, en el departamento propiamente manejamos lo que es la preparación para la mujer para un embarazo pues lo más seguro posible, sin riesgos. Hablamos sobre la violencia, que es un tema ahorita muy muy tratado, muy comentado, debido a esta situación de estarte en casa, de la situación de que se genera un poquito a lo mejor de la situación propicia que se dé la violencia. Entonces estamos trabajando a través de redes sociales, a través de información, de que la mujer sepa que hay unidades de atención para la violencia. Sí, se hacen detecciones también en las unidades, pero como comentábamos sobre la contingencia, no tenemos ahorita mucho acceso a las usuarias o el que nos gustaría tener, uh-huh. pero hay líneas abiertas para que esta atención se dé, para evitar pues algún problema con la mujer.
¿Cuál es el caso del protocolo de intervención en caso pues de conocer violencia específicamente hacia las mujeres por parte de la Secretaría de Salud?
por parte de la Secretaría de Salud hacemos, si se hace la detección de violencia y un formato específico, o si ya definitivamente la mujer acude por la violencia, se llenan unos formatos en la unidad, se hace un aviso al Ministerio Público, que es eso, un aviso, no es una denuncia, no es una intervención que hacemos directamente. Este aviso al Ministerio Público se lleva a la Fiscalía y se registran para tener antecedentes cuando, en caso de que la mujer, que esta violencia que generalmente tiende a ir en incremento, se hace una denuncia, tener antecedentes. Uh-huh. Y se tiene que hacer, se llena una parte de lesiones o no lesiones en el momento y se tiene que integrar el expediente. Y lo principal es canalizar a la mujer agredida a una unidad de atención a la violencia. Como te comentaba, tenemos una en el Centro de Salud del Grullo y una en el Hospital Regional. Se da asesoría psicológica, principalmente atención psicológica y asesoría legal. Nosotros pues no tenemos abogados o personas de leyes, pero se le orienta a dónde debe de acudir, quién la puede apoyar, si tenemos que dar aviso al Ministerio Público cuando se identifica riesgo para la vida de la paciente. Hay refugios para las mujeres que sufren violencia, pues tenemos, de acuerdo a las necesidades de cada usuaria, la atención que se le proporciona.
Sí se ha visto un incremento en estos días de confinamiento en el que pues se ha tenido que quedar en casa, pues una mayor convivencia en las familias. ¿Sí se ha visto un aumento en ello?
No se ha reflejado propiamente en números, porque lamentablemente la cultura que tenemos en cuanto a la violencia es, pues, de justificarla o no la vemos, no se identifica, pero en números propiamente no se ha identificado el incremento. Uh-huh. Hay algunas llamadas telefónicas, se ha incrementado pues la asesoría por teléfono, pero así algo como trascendente hasta el momento no. Uh-huh. Pero sin embargo sabemos que existe, a lo mejor nos hace falta difundir estas líneas para uh-huh. que las mujeres pues puedan apoyarse, ¿verdad?
Que posiblemente se recurra a otras instancias, ¿no?
Así es.
Y no propiamente a la Secretaría de Salud, en este caso a la Región Sanitaria 7, que también existe este servicio, esta posibilidad de atención, ¿no?, a las mujeres violentadas.
Así es.
En el caso, ¿a dónde pueden contactarse si es que alguna persona que nos está escuchando desea hacerlo directamente ante Secretaría de Salud?
Sí, mire, los teléfonos en este momento no los tengo, es el Hospital Regional. Uh-huh. Pero si gustas nos comunicamos y lo proporcionamos. El teléfono
claro
no lo tengo en este momento, pero es en el Hospital Regional y en el Centro de Salud del Grullo principalmente, donde tenemos las unidades de atención.
Uh-huh. Muy bien, pues algo más que quieras compartirnos, Sandra, para nuestros radioescuchas acerca de este tema que nos ha parecido muy interesante traerlo, pues acerca de la salud de las mujeres y la violencia intrafamiliar.
Así es, pues nada más invitar a todas las mujeres a que estén al pendiente de su salud. La salud de la población en general es una responsabilidad compartida para llevar una vida sana. Entonces acudan a sus unidades de salud, investigar qué estudio nos corresponde que nos hagan para que podamos detectar oportunamente. Y en caso de violencia, saber, en los centros de salud tenemos pues la orientación para que evitemos pues alguna tragedia familiar.
Así es.
Invitarlos a acudir a que se hagan sus detecciones.
Así es. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por darnos a conocer este tema de gran interés. Muchas gracias, Sandra Eugenia Gómez Preciado, es responsable regional de los programas de cáncer de la mujer y violencia de género en la Región Sanitaria 7. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días. Nosotros continuamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días y bienvenido, doctor Irineo.
Elia, buenos días a usted y a todos los auditores. Hoy les quiero compartir algunas reflexiones sobre el aula invertida. Por el COVID-19 estamos en tiempos de cambio, en todos los sentidos, pero sobre todo en la manera de relacionarnos. En las universidades estamos viviendo una gran revolución, principalmente en el tema de la docencia, respecto de qué, de aquel modelo de universidad masiva y presencial. En ese modelo de universidad masiva y presencial acudimos de manera programática a encontrarnos profesores y alumnos en un salón de clase, en un laboratorio, en una biblioteca, etc. Ahí, en las diferentes áreas de la universidad, consumimos alto porcentaje de nuestro tiempo y ahí ocurrían muchos de los aspectos más trascendentes de nuestra vida. Ahora, y por lo pronto, no podemos seguir teniendo estos encuentros, pero sí debemos seguir formándonos profesionalmente. Estos aspectos nos tienen en crisis. Desde que se declaró la contingencia y las medidas preventivas adoptadas, hemos realizado muchas acciones reactivas para no parar nuestra actividad y cumplir de mejor manera con nuestro propósito y objetivos. Pero esto no puede continuar así. Ante esta coyuntura, ya nos estamos preguntando, ¿cómo será la universidad de la tercera década del siglo XXI? Y actuamos en el sentido de cómo deberá ser o deberíamos de pensar la universidad a partir de ahora. Ante la contingencia sanitaria, tornamos a clases en línea para concluir el semestre ya iniciado. Ahora el gran dilema es cómo iniciamos el próximo a partir de septiembre. Por lo pronto, en la Universidad de Guadalajara ya aplazamos el inicio 3 semanas. Uno de los factores más importantes en la toma de decisiones es la certidumbre, o más bien ahora la incertidumbre, situación que nos ha mantenido incómodos durante varios meses, pero también activos y propositivos. Ante las altas posibilidades de que nuestra actividad académica tradicional se vea afectada por las restricciones en respecto a la presencialidad masiva, la Universidad de Guadalajara está trabajando decididamente en explorar métodos y técnicas didácticas y pedagógicas alternativas, como por ejemplo el aula invertida, que consiste, dicho de manera muy simple, en hacer el trabajo de la escuela en casa y la tarea en la escuela o en el salón de clase. El cual, dicho de manera más consensada y más analítica, se podría definir como un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión de aprendizaje grupal a la dimensión de aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido del curso. Esto implica múltiples retos que hace meses no se vislumbraban. El primero es de tipo tecnológico, que tiene que ver con la infraestructura y equipamiento. Sobre todo, respecto a ampliar la red de conectividad, muchos lugares de la región aún no cuentan con servicio de internet, y también hacer la banda de comunicación de voz y datos más amplia, para que la comunicación sea más fluida. No obstante, las limitaciones de la infraestructura y la falta de recursos para solventarla en la totalidad y a corto plazo, los retos actuales más importantes están en la didáctica. Es decir, en cómo generar aprendizajes significativos y trascendentes para la formación profesional de los alumnos. Como parte de la solución a este problema que enfrentamos, la Universidad de Guadalajara ha emprendido la impartición de diversos cursos de capacitación para los profesores. Uno de los más generalizados y que actualmente se está impartiendo se ha titulado La Era del Aprendizaje Activo. Finalmente, opino que esta crisis nos ha movido al cambio hacia la virtualidad y en situaciones de la presencialidad en los salones nos las ha limitado. También en un laboratorio o en una biblioteca. Pero sobre todo nos ha movido a repensar, a reflexionar sobre nuestra práctica docente, sobre la forma de enseñar y aprender, sobre la didáctica, sobre los aprendizajes significativos y trascendentes del futuro que ya nos alcanzó. Este es mi comentario, Elia.
Así es. Muchísimas gracias por su participación aquí en esta colaboración.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Nosotros, pues prácticamente ya estamos despidiéndonos y pues agradecerle el favor de su atención aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le recordamos que pues estamos comenzando con una campaña de celebración de 19 años de Radio Universidad, que bueno, en esta ocasión no podrá ser con la temporada de Orquesta Sinfónica, que sería ya la quinta este año. Y bueno, en cuanto sea posible la realizaremos. Y por lo tanto, pues nuestra celebración comenzará el día viernes 3 de julio, que es cuando teníamos pensado iniciar la temporada. Pero lo haremos de manera, pues, a distancia, con su participación, con su colaboración. Recuerde que, pues, le estamos invitando para que nos deje un mensaje de voz a través del WhatsApp 317-121-2325 y que participa en el sorteo de una radio. Le invitamos para que nos deje escucharle acerca de, pues, de la radio, qué le gusta, que nos deje escucharle cómo le acompaña la radio, en qué momento escucha la radio, qué le gusta escuchar de la radio. Bueno, todos sus comentarios son muy válidos, felicitaciones, comentarios, lo que usted quiera compartirnos a través de un mensaje de WhatsApp y a la vez participa en el sorteo de una radio de bolsillo, bueno, para que usted la cargue a donde quiera que vaya. Son radios que usted puede adquirir y son varias, así es de que, pues, a la vez que ustedes participan en nuestra celebración, pues también entran al sorteo de estos radioreceptores. Ya nos vamos, que tenga usted un excelente día, quédese con nosotros en nuestra programación y participe, mándenos ese mensaje. Me despido con esta frase de Franklin Roosevelt. Dice, en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.